Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hace casi 150 años ya, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, le bastaría con asomarse a la ventana de su casa. El mundo al revés, ese mundo patas arriba al que nos podemos asomar desde la ventana de nuestra casa, nos enseña a sufrir la realidad en lugar de intentar cambiarla, a olvidarnos del pasado, en lugar de escuchar las voces que nos llegan del pasado, aceptar el futuro, en lugar de imaginar, de construir ese futuro. Saludos alados, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Gentes que están tratando de cambiar, de darle la vuelta a este mundo patas arriba y que se van a asomar hoy a la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a charlar con un integrante de la plataforma abierta y colaborativa Arte Libre Digital, una plataforma que acaba de crearse hace muy poquito aquí en Bilbao y que organiza desde hoy unas jornadas hasta el domingo aquí en Bilbao. Esas jornadas llevan por título Bilbao Open Day 2009 y en ellas va a haber charlas, debates, talleres, exposiciones en torno a la cultura, el ocio y las licencias libres, o por ejemplo también en torno al software libre. Ideas, proyectos, ilusiones y libertades, dicen, con un lema muy sencillo: compartir es bueno. Vamos a charlar en unos minutos con el Eder Aurteneche. Él es integrante de esta plataforma Arte Libre Digital. Él además va a participar en estos encuentros hablando de mapas mentales. Vamos a conocer más datos sobre esta plataforma, sobre lo que organizan, un montón de actividades durante estos días. Hoy a la tarde arrancan este Bilbao Open Day 2009 a las 4 de la tarde y también vamos a aprovechar ya que está aquí el Eder para conocer un poquito más, al menos nosotros un poquito, porque no sabemos nada de qué es eso, para qué sirven, cómo se hace un mapa mental. Más fueguitos. Aida nos escribirá y nos contará una nueva carta de esas que mandó a su compañero Xavier. También tendremos hoy, como todos los jueves, la visita de Gustavo Duc y su Palabreando, hoy con una historia que tiene a una anciana y a sus nietas por protagonistas. Y también se asomará hasta Mar de Fueguitos Amparo Pimiento con sus ritos azules y contrasueños. Ya lo veis, mucha gente, muchos invitados, como intentamos que suceda cada vez que zarpamos. Y vamos a comenzar ya, sin perder más tiempo, con alguien que nos acaba de llegar su nuevo trabajo y que la verdad nos ha sorprendido gratamente. No le conocíamos, ahora mismo los vamos a presentar. Él se llama artísticamente Pando y él es Dylan Speakerman. Ahora reside en Londres y nos presenta su nuevo trabajo, 11 temas en los que mezcla blues, country, folk, doo-wop, gospel, entre otros estilos musicales. Nos dicen un álbum tan repleto de matices que es difícil darse cuenta de los pocos instrumentos utilizados para ello. Lo más característico, una de las características de este disco de Pando, es la voz que posee Dylan Speakerman, la modulación vocal que, ya lo veréis, sorprende en cuanto oyes sus canciones. Hands on Pando es el título de este tercer álbum del misterioso Pando y nos dicen su obra cumbre hasta el momento. Nos quedamos, vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco de Pando. Le acompañan, dice, en este disco Javier García a la tuba y el trombón, Jaime La Peña al fiddle, Rafa Domínguez a las voces, a las guitarras y a las percusiones, Dani Garuz también a las voces. Todo ello y Pando hacen este disco, Hands on Pando. Nos quedamos con una de esas sorprendentes canciones de Pando, Walkie Talkie.
Pum pum pum, walkie talkie. Pum pum pum, walkie talkie. Pum pum pum, walkie talkie. Pum pum pum, walkie talkie.
We shall had a walkie talkie.
Pum pum, walkie talkie. Pum pum pum, walkie
talkie. I wish I was talking on it now.
Pum pum pum, walkie talkie. Pum pum pum.
Saying I read you, read you, so loud and clear.
Pum pum pum, walkie
talkie. Instructions understood.
Roger, over and out.
Wish I had a walkie-talkie. I wish I was talking on it now. Said I read you, read you so loud and clear, and instructions understood.
Roger, over and out.
La vuelta al día en 80 mundos.
Garamara,
Abrimos nuestro diario de a bordo, donde lo hacíamos ayer de alguna manera. Ayer hablábamos de esos suicidios en la empresa francesa France Telecom. Hoy vamos a hablar de suicidios también, pero en este caso en Palestina. Nos dicen la tasa de suicidios ha alcanzado niveles sin precedentes en ese país, a la vez que las condiciones económicas siguen deteriorándose y las soluciones políticas parecen estar más lejanas que nunca. Según un informe publicado por el Departamento de Planificación e Investigación de la Policía de Ramala, desde el comienzo de 2009, este año se han producido 250 intentos de suicidio, acabando 8 de ellos en muerte. En la Franja de Gaza ha habido además 95 intentos y 7 muertes. Los intentos de suicidio se están dando en Gaza, sobre todo entre los jóvenes, especialmente entre los menores de 21 años, ha dicho Saber Khalifa, portavoz de la policía de Hamas en la Franja de Gaza. La principal razón que impulsa estos intentos son las deplorables condiciones de vida en las que viven los palestinos, ha dicho Al-Alawiya Saber Khalifa. No puede minimizarse todo lo que están teniendo que soportar desde la última guerra contra Gaza. Khalifa añade que las organizaciones de la policía y de los derechos humanos jugaron un papel importante interfiriendo en esos intentos y salvando a mucha gente. No obstante, las autoridades de Ramala se sienten reacias a vincular los intentos de suicidio con la situación política en los territorios ocupados. El aumento de la tasa de suicidios en Cisjordania, con una media de 3 intentos al día, se debe a la ausencia de principios religiosos, así como a problemas familiares, dice una fuente del Buró para las Relaciones con los Medios de la Policía Palestina en Ramala. Las razones no son políticas, sino sobre todo sociales y económicas, dicen desde la policía palestina en Ramala. La pobreza, la violencia doméstica y el desempleo son las razones principales de estos suicidios. Esta fuente añade que 14 de los 250 intentos estuvieron motivados también por razones éticas. Miramos ahora hasta el Reino Unido para hablar de una empresa minera de ese país, del Reino Unido, que va a tener que enfrentarse ahora a un juicio por daños y perjuicios ante la justicia de su país por lo que ha hecho en Perú. Una corporación minera británica enfrenta una denuncia multimillonaria por perjuicios como consecuencia de la detención y presuntas torturas ejecutadas contra manifestantes en una mina a tajo abierto de cobre que la firma busca desarrollar en las montañas del norte peruano. En un caso que realza las crecientes tensiones entre los poderosos intereses mineros en Perú por un lado y las alianzas de agricultores con ecologistas por el otro, el Tribunal Supremo de Londres va a escuchar los desgarradores testimonios de personas retenidas durante 3 días en la remota mina cerca de la frontera con Ecuador. Cuando los manifestantes peruanos marcharon hasta la mina, se encontraron con policías armados esperándolos. Ellos afirman que la policía respondía a las órdenes de los gerentes de la mina, aunque este término ha sido negado por la propietaria de la mina, la empresa Monterrico Metals. Después de dispararles gases lacrimógenos, la policía detuvo a 28 personas a las que les amarró las manos por detrás. Los detenidos afirman que se les roció gases tóxicos en el rostro antes de encapucharlos y golpearlos con macanas y azotarlos. Dos de ellos eran mujeres que declaran haber sido agredidas sexualmente y amenazadas con ser violadas. Otros 3 manifestantes fueron baleados y heridos por la policía. Aunque no hay evidencia de que la empresa minera sea responsable de todo esto, los manifestantes declaran que uno de los heridos fue abandonado, desangrándose hasta morir en las instalaciones mineras. Una autopsia determinó que murió después de 36 horas de agonía. Pese a que la empresa Monterrico Metals, como digo, empresa británica, afirma que no tuvo control alguno sobre la operación policial, los abogados de los manifestantes han recogido declaraciones de testigos, quienes alegan que los gerentes mineros dirigieron a la policía y que incluso 2 de sus ejecutivos estuvieron en el área minutos antes y durante la operación policial. Después de los hechos, un periodista peruano que fue detenido junto con los manifestantes recibió una serie de fotografías de la operación policial aparentemente tomadas por un supervisor de la empresa Monterrico. Los manifestantes dicen que estas imágenes apoyan su denuncia de abusos por parte de la policía. Varias de estas fotografías fueron tomadas fuera de las oficinas de la minera, de la empresa minera, y muestran a los manifestantes ensangrentados con las manos atadas, mientras que otras muestran a grupos con los ojos vendados o encapuchados amontonados en las instalaciones de la mina. Algunas imágenes muestran también a policías sonrientes mientras ondean la ropa interior de las manifestantes. Otra de las fotos muestra a un agricultor llamado Melanio García, de 41 años, tendido en el suelo, aparentemente con vida, pero bastante malherido. Otras imágenes, tomadas 30 horas después, según la fecha de los archivos, muestran claramente a García ya muerto. La compañía señala que fue baleado a cierta distancia de la mina. El viernes pasado, Richard Miran, abogado del estudio londinense Lake Day, que presentó el caso ante el Tribunal Supremo londinense, obtuvo una orden cautelar que obliga a la compañía minera a conservar un mínimo de 8 millones de dólares de sus recursos en el Reino Unido por lo que pueda suceder en este juicio. La empresa Monterrico afirma que un oficial de la policía fue herido de bala en la pierna por los manifestantes y que estos fueron detenidos por esa agresión. Un portavoz ha dicho que Monterrico niega vigorosamente que cualquiera de sus directivos o empleados haya estado involucrado de cualquier manera en los supuestos abusos ocurridos en la mina Río Blanco en el año 2005 y considera que las declaraciones de los demandantes, que apuntan lo contrario, no tienen ningún mérito. Veremos qué sucede. De momento, buenas noticias para esos agricultores peruanos. Han conseguido que esa empresa, Monterrico Metals, sea juzgada en el Reino Unido, en Londres, por el Tribunal Supremo y tenga que dar cuenta de lo que sucedió y se enfrenta además a una demanda por daños y perjuicios multimillonaria. Una última nota en nuestro diario de a bordo. Hablamos de dinero, de los dineros de Naciones Unidas. Tan solo 22 países de los 192 que forman parte de Naciones Unidas han cumplido con el total de sus obligaciones como miembros de esta organización internacional. Alemania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Canadá, Congo, Croacia, Eslovaquia, Filipinas, Finlandia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Nueva Zelanda, Níger, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tayikistán. Son las 22 naciones que tienen, están al día de sus pagos para el presupuesto base del 2008-2009 de Naciones Unidas. Un presupuesto que, entre otras cosas, sirve para el pago a las fuerzas de paz de Naciones Unidas y a los tribunales internacionales de este organismo. El resto de los países, como os digo, pues 170 de los 192 no están al día de sus cuentas con Naciones Unidas. Entre ellos está el Estado español y entre ellos también está Estados Unidos, el mayor contribuyente a Naciones Unidas. Ambos deben cumplir aún los acuerdos alcanzados con este organismo. Dicen desde Naciones Unidas que estos países, estos 170 países, deben un total de 2.000 millones de euros del presupuesto solamente del último año a Naciones Unidas, de los cuales 2.100 son para 828 millones son, perdón, para las fuerzas de paz. Estados Unidos ha manifestado que está listo para pagar los más de 2.000 millones de dólares de contribuciones actuales y pasadas que tiene pendientes con este organismo, con Naciones Unidas. El presupuesto de la ONU para el año 2008-2009 alcanza más de 4.860 millones de dólares y, según algunas estimaciones, solo representa entre un 20 y un 25% del total de gastos de este organismo. Hablamos, como os decía, del presupuesto central de Naciones Unidas, que es el que consigue este organismo de los gobiernos de los diferentes países del mundo. Solo 22 de los 192 países a día de hoy han pagado lo que dijeron que iban a pagar a Naciones Unidas durante este año. Cerramos, dejamos aquí nuestro diario de a bordo por hoy. Dejamos de hablar de dineros, vamos a hablar de otras historias, de otras gentes.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Marcadas.
De soldador a soldador, dejó escrito Xavier en el reverso de esta carta que le mandó su querida Aída, de soldador a soldador, porque ya sabéis, a eso se dedicaba antes de entrar en la cárcel. Xavier, de soldador a soldador, 1 millón de trabajadores del gremio en el tercer mundo se dedican a desmantelar para chatarra los grandes aviones de transporte y los grandes buques de pasajeros del primer mundo. Una vez retirados del servicio y varados, después de haberles quitado toda la madera y todo el material aislante, abren el casco con sopletes de acetileno. Donde quedan restos de petróleo o de gasolina, la llama del soplete puede provocar explosiones. No llevan indumentaria de trabajo que les proteja, o si la llevan, es mínima. En la playa de Tosa se producen entre 20 y 30 accidentes diarios. Salario de uno de estos soldadores, $1 al día. Escuchamos otra de esas cartas que Aída envió a Xavier y que ha recogido John Berger en este libro de A para X, una historia en cartas. Una carta esta de Aída que nos lee nuestra compañera María y que habla de alguna manera también de heridas, de magulladuras, de cómo curamos nuestros dolores. Escuchamos a María, escuchamos a Aída.
Mi guapo, me pedías jabón, lo más parecido a nadar que nos está permitido, decías. Llegó esta mañana tu carta, así que te envío 12 pastillas con la esperanza de que te lleguen 4. Hay una viuda llamada Tamara que viene a la farmacia de cuando en cuando. Tendrá 70 y tantos años. Esta mañana vino porque se había hecho un corte en el dedo índice de la mano derecha. No era profundo, pero estaba un poco infectado. Hacía ya 2 o 3 días que se había cortado pelando patatas. Me lo enseñó. No se lo había enseñado a nadie, y a estas alturas el corte y ella se habían enzarzado en una pelea. Fui a buscar una pomada y unos apósitos. Le explico a Tamara cómo se ponen los apósitos. Imita mis gestos con la mano izquierda y se ríe. Otra vez, me pide. Se lo vuelvo a enseñar y me imita con la concentración de una niña pequeña aprendiendo a vestir a sus muñecos. Su mano derecha se ha transformado en un muñeco y ahora puede volver sola a su cuartito con un muñeco en lugar de un corte en el dedo. Gracias, me dice después de pagar. Es usted un ángel. Niego con la cabeza. Los ángeles han desaparecido, le digo. Hoy han confirmado que nuestra solicitud de matrimonio ha sido denegada. Estatuto IBEC 27, cláusula F. No hay mayor error que creer que la ausencia es la nada. La diferencia entre ambas es cronológica. Tiene que ver con una cronología que ellos no controlan. La nada es antes y la ausencia después. A veces es fácil confundirlas. De ahí algunos de nuestros pesares. Tuya, Aída.
Es difícil a veces encontrar el momento para decirte lo que significas para mí, cuenta Xavier en el reverso de esta carta. Eres la rosa de mi corazón. Si estás cansada, apoya la cabeza en mi brazo, rosa de mi corazón. Seguimos navegando por mar de fueguitos, palabreando, es lo que vamos a hacer a continuación. Palabrear durante un ratito en compañía de Gustavo Duc. Vamos a viajar antes hasta las playas de Bali. De allí nos llega esta historia que hace unos días nos enviaba el propio Gustavo Duc. Es una historia que tiene a la sostenibilidad como protagonista, pero eso, a la sostenibilidad entendida desde los que menos tienen, desde los que más necesitan. Cuenta esta historia como un recolector de sal en las playas de Bali vivía allá en Bali recolectando sal y ganaba lo suficiente para la casa. Todos mis hijos van a la escuela, afirma orgulloso este recolector de sal, mientras decanta el agua marina en troncos de bambú abiertos en dos. La pesca, dice, me permite traer comida fresca a diario. Cuando el mar se muestra generoso, puedo vender en el mercado. Y ese día, pues no cosecho sal, dice este persona de Bali. Un buen trato, sin duda, el que tiene esta persona con esa sal, con ese mar, con esos pescados, con su familia. Escuchamos otra de las historias de Gustavo Duc, en esta ocasión, que él mismo nos cuenta, nos acerca aquí hasta Mar de Fueguitos.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Os contaré la historia de la abuelita de Mónica. La abuelita guardaba secretos que nunca se atrevió a decir, por no avergonzar. Vivió tiempos donde su origen, sus costumbres y su lengua no existían. Al lado de sus hermanos y hermanas indígenas, peleó por esos derechos, frente al hacendado y frente a la dictadura, pero nada consiguieron. Cambió de identidad. Dejó su pollera y otras prendas tradicionales. Se cortó sus trenzas y se disfrazó de normalidad. Aprendió a cocinar pasta y arroz y traducía sus pensamientos quechuas en palabras castellanas. Nada sabían sus nietas de la historia de la abuela, pero fueron ellas, que estudian quechua en la universidad, las que entendieron cuando hace 5 días, fruto de la demencia senil, eso dijo el doctor, se levantó a la hora de la comida y gritó: «Munay tanta, munay tanta. Queremos pan, queremos pan. Todos a la casa del amo».
Munay tanta, munay tanta, queremos, queremos pan, gritó la abuela en sus últimos días. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Recuperamos este tercer álbum de Pando, o lo que es lo mismo, Dylan Speakerman. Hands on Pando es el título de este tercer disco de Pando. Nos quedamos con una de las canciones que suena mucho, en este caso, a su propio nombre. Pondo es el título de este tema. Sorprendente, ya veréis, como el que hemos escuchado al comienzo, como ese walkie-talkie. Seguimos navegando y escuchamos después de esta canción, saludamos, hablamos con las gentes de la plataforma Arte Libre Digital sobre esos encuentros que comienzan esta misma tarde aquí en Bilbao.
And the highest entry this week, straight into number 2. It's Pando.
See the lights, Friday night. out of sight. I'm thinking that my pants are too tight. I love you, but I'm afraid to let you know.
I'm afraid to let you know.
What was that?
What was that?
What'd you say?
What'd you say?
Come again.
Come again.
Excuse me, I love you too, but I'm miserable. Miserable.
Sounding good. And that means it's a non-mover at number one for the third week running. That's right, it's him again.
Decíamos, vamos a hablar de mapas mentales, ni más ni menos, vamos a navegar por esos mapas mentales y unos mapas que se incluyen dentro de unas jornadas, unas actividades que comienzan hoy mismo aquí en Bilbao. Hablamos del Bilbao Open Day 2009, que organiza una plataforma abierta y colaborativa que se denomina Arte Libre Digital. Para hablar de todas estas actividades, un montón de gentes que se van a acercar desde hoy hasta el domingo aquí a Bilbao, pues tenemos con nosotros a Leder Aurteneche, que es uno de los integrantes de Arte Libre Digital, una de las personas también que va a participar, concretamente él, hablando de mapas mentales en estas jornadas. Muy buenas, Leder.
Hola, buenas, ¿qué hay?
Muy buenas. Muchas cosas que explicar, porque estamos viendo el programa aquí. Empezamos, pues, no sé, ¿qué es eso de Arte Libre Digital? ¿Quiénes sois esta plataforma?
Bueno, Arte Libre Digital somos todos los que queramos ser. Es una plataforma abierta, como has dicho tú, participativa, en la que se trata de promover, pues, precisamente eso, ¿no? La apertura del arte y la gratuidad de los productos artísticos, musicales, escritos, etcétera, ¿no? Surge de un grupo de jóvenes de la zona de Bilbao, del movimiento, pues, que ha surgido en torno a todo lo de las bajadas de música de internet, el movimiento para frenar a la SGAE y todo esto. Y bueno, pues se proponen estas jornadas que van a desarrollarse entre hoy jueves y el domingo, plagadas de charlas, conferencias y talleres muy interesantes. Sí.
Un lema muy sencillo, decís en la presentación de estas jornadas, fácil de entender pero difícil de poner en práctica, eso de compartir es bueno. ¿Por qué decís que compartir es bueno? ¿O cuánto de bueno es eso de compartir?
O compartir es bueno, pues es algo que se puede traer al campo del arte o a la vida en general, ¿no? El compartir es bueno. Podemos entender la vida como competencia o como colaboración, ¿no? El compartir va un poco por la colaboración y creemos que la esencia de la vida es de compartir.
Hay un montón de gentes que se van a acercar. Por ejemplo, esta tarde tengo aquí, veo, pues hay una ponencia y charla sobre cultura libre, social e información, y hay 6 ponentes solamente esta tarde. Durante todos los días un montón de gentes. El domingo creo que es especial también porque puede acercarse a hacer cosas quien quiera. No sé, cuéntanos un poco del programa, ¿qué destacarías tú? ¿Qué campos se van a tratar en estas jornadas?
Bueno, pues empiezan hoy en la Universidad de Deusto. Hay una serie de ponencias del tema del arte libre desde puntos de vista jurídicos, legales y sociales y filosóficos, diríamos. Después hay, entre mañana y el sábado, una serie de talleres más técnicos de edición de audio, de vídeo, audio, hardware, todo esto con software libre, básicamente. Y luego el domingo hay una serie de talleres de todo tipo, que no tiene nada que ver, la mayoría de ellos, con la informática, desde taller de chapas a una charla acerca del poliamor, a taller de pegatinas o de reciclaje de ropa. Entonces, esto hay que decir que todo el programa lo tenéis en internet, en artelibredigital.net, que hay una red social abierta, por eso hemos dicho al principio que cualquier persona puede participar de esta plataforma, que tiene ánimo de continuidad en el tiempo, que no va a ser la organización de este evento y punto. Esto es una plataforma que irá creciendo con el tiempo. Y ahí tenéis el programa completo de artelibredigital.net. Os animo a participar y a buscar. Seguro que encontréis bastantes cosas que os interesan.
Está bien el programa para darse cuenta de lo poco o nada que sabe uno de estas cosas y de, bueno, y de lo poco, no solamente que sabe, sino palabras y conceptos que no ha oído en su vida. Por ejemplo, no sé, estoy viendo aquí robot synth, que eso no sé ni qué es, o bueno, arquitectura mutante, por ejemplo, o incluso de lo que vas a hablar tú, que bueno, vas a estar por la tarde del sábado por la tarde hablando de mapas mentales con software libre. No sé por dónde empezamos o bueno, bueno pues, ¿cómo va a ser o qué va a ser? ¿Qué vas a contar tú en estas jornadas? Cuéntanos.
Bueno, primero por lo que has dicho antes, decir que eso, que temas hay 100.000 en la vida y que a todos no se puede llegar, no pasa nada. Pero está bien que haya diversidad de temas y que podamos elegir, ¿verdad? Mi tema es, en estas jornadas va a ser mapas mentales con software libre, ¿no? Mapas mentales es una técnica de organizar ideas, una técnica de creatividad, una técnica que nos ayuda a todo el mundo que tenemos que trabajar con ideas, sea en la enseñanza, sea en la comunicación, sea en el mundo del trabajo, o sea para nosotros mismos, para el autoanálisis, digamos, ¿no? Es una forma de hacer esquemas, digámoslo así, simplemente, pero un poco especial porque... Ya el mero aspecto de un mapa mental es algo llamativo. Es una estructura radial que surge de un centro en el que pintamos una imagen multicolor que refleja el tema del mapa mental, del esquema. En el centro tenemos una imagen multicolor y de ella vamos sacando radialmente ramas y subramas en las que vamos colocando todas las ideas que se nos ocurren en torno al tema. Principalmente... las representamos o tratamos de representarlas con imágenes en lugar de textos, y en caso de utilizar textos utilizamos una palabra clave para cada rama o subrama, con lo cual en un espacio reducido material, en un DIN A3 o en un DIN A4, pues podemos tener el ideario que nos dejaría hablar sobre eso, pues pongamos una hora, hora y media, o bueno, es una forma de expresar ideas de una forma creativa, bonita, bella y muy concentrada. No sé si con eso queda claro, pero bueno, de eso haremos el taller y con software libre. Lo vamos a hacer con un programa que se llama XMind. Software libre, que hay varios programas para realizar mapas mentales, de los cuales algunos son libres, y nosotros pasado mañana sábado a las 4 en la librería Anti, pues ofrecemos dos introducciones a mapas mentales, una en euskera y otra en castellano.
Decía software libre, hay que decir también arte libre digital, y uno de los fundamentos, una de las bases es el software libre. Trabajáis fundamentalmente con software libre, con programas libres. Cuéntanos un poco qué es, bueno, para que no conozca eso del software libre.
Bueno, el software libre, va a haber gente de arte libre digital que está mejor capacitada que yo para explicarlo, pero el software libre básicamente es aquel cuyo código está libre. Es decir, que cualquier persona puede utilizar las tripas de los programas para mejorar el programa y ofrecerlo otra vez al mundo en general, ¿no? En eso no se refiere solo a la gratuidad, que también suele ser gratuito software libre, pero básicamente es que el código de los programas informáticos está, no tiene unos derechos reservados de autoría.
Hablábamos de mapas mentales, decías, y no sé si en tu taller concretamente vas a eso, a explicar la técnica, y vais a también poner en práctica casos concretos o vais a hacer alguno de esos mapas.
Sí, la técnica es fácil de comprender lo que es un mapa mental viéndolo, porque es una técnica de hacer esquemas muy visual. Y básicamente lo que yo voy a hacer es llevar un mapa mental hecho por mí mismo acerca de otro tema que es bien interesante, que es el espacio abierto, que podríamos hablar otro día. Y voy a tratar de dar los dos asuntos en la misma presentación, lo que son los mapas mentales y el espacio abierto. O sea, enseñaré este esquema, hablaré en base a un esquema, con lo cual la gente ya verá lo que es un mapa mental, y luego explicaré los fundamentos de los mapas mentales. ¿Por qué es más interesante trabajar con las ideas de esta forma que en la manera habitual, que suele ser un texto monocolor y con estructura lineal, ¿verdad? Pues básicamente eso es lo que haremos. Y luego estaremos abiertos a todas las intervenciones de la gente, sí.
¿Y por qué es mejor esa manera que la típica de escribir un texto con tus puntos apartados y tus...? ¿Por qué es mejor?
Bueno, te voy a decir a bote pronto tres razones que me vienen a la cabeza. Una es que el hecho de que expresemos las ideas mediante imágenes e iconos en la medida de lo posible facilita la memorización de las mismas y la creación de nuevas ideas. Una imagen nos trae a la mente muchas más asociaciones que un texto. Por otra parte, el hecho de que la estructura sea radial, es decir, partiendo de un centro surgen los radios, pues bueno, esto tiene es mucho más familiar para nuestro cerebro, dado que en la vida cantidad de estructuras, empezando por las dendritas que tenemos en el cerebro, las neuronas, o los árboles, o la radiación del sol, o nuestro propio cuerpo, son todas estructuras radiales que son más familiares con nuestra forma de ver el mundo. Otro motivo sería que, también ligado a la estructura radial, es que estamos expresando las ideas en un entorno en el que siempre tenemos espacio y para añadir nuevas ideas, nuevos puntos de vista. Es una estructura abierta. El texto lineal monocolor es una estructura en la cual es mucho más difícil agregar ordenadamente y con claridad nuevas aportaciones nuestras o de otras personas. Entonces, es una estructura abierta que también facilita la apertura del pensamiento y la creatividad. Bueno, hay más motivos, pero...
Para hacer o para construir mapas mentales, no sé, se me ocurre. ¿Hace falta un gran despliegue informático? ¿Hace falta muchas máquinas o es mucho más sencillo?
No, de hecho, el libro de los mapas mentales es el libro en el cual se explica la técnica, y bueno, hay varias técnicas similares también por ahí, pero en el inicio este libro se publica en el 90 y todos los ejemplos que vienen en el mismo libro son hechos a mano. Los mapas mentales se hacen a mano o se pueden hacer en ordenador. Cada cual tiene su matiz, ¿no? El hacerlos a mano nos permite hacer algo mucho más artístico, más físico, con lo cual la conexión entre lo físico, la mano y el cerebro, pues es más directa que con el ordenador. Sin embargo, hacerlos con ordenador pues nos facilita manejar cantidades mucho mayores de información. Podemos conectar la información que vamos escribiendo en un esquema a páginas de internet, a documentos de texto o a carpetas en la que tenemos varios documentos de textos, con lo cual, bueno, es más útil cuando tenemos que manejar cantidades grandes de información. Cada cosa tiene su matiz, pero a mano, desde luego, yo se lo recomiendo a toda la gente que si va a hacer mapas mentales, que dedique tiempo a hacerlos a mano y a disfrutar haciéndolos a mano. Es una cosa divertida, digamos.
Decías que en el taller tuyo de este sábado por la tarde vas a presentar un mapa mental sobre el espacio abierto. No sé, de los mapas mentales que has visto, supongo que has visto muchos, ¿alguno que te ha llamado la atención, alguno muy curioso, no sé, sobre algún tema o sobre algún enfoque, o no sé si se puede encontrar así los mapas mentales o no, pero alguno que te ha llamado mucho la atención?
Bueno, pues hay varios. Ahora no te diría uno, pero sí te voy a comentar que en internet hay varias galerías de mapas mentales a las que cualquier persona puede acceder. Hace poco, bueno, yo recomendaría, por ejemplo, la página, esta es en inglés, de Paul Foreman, que tiene una página de internet que es Mind Map Inspiration, y en la cual semanalmente él envía por correo electrónico mapas que ha hecho a mano, mapas mentales que ha hecho a mano de diversos temas, puede ser de uno acerca de la meditación, otro acerca de técnicas de aprendizaje, otro acerca de organización del trabajo. Bueno, tiene cantidad de mapas mentales hechos, los hace semanalmente y los envía por correo electrónico. Los hace a mano, los escanea y los envía por correo electrónico. Yo durante los últimos meses empezaba a hacer un blog en euskera acerca de mapas mentales que se llama burumapak.blogspot.com, y hace poco empezaba otro en castellano que se llama in-fluyendo.blogspot.com. En esos, hace poco hice un post en el que mostraba pues los 10 mapas mentales favoritos de Paul Foreman, de este que es pues uno de los que más publica en internet mapas mentales, ¿no? Pues este, por ejemplo, tiene una lista de los top 10 de Paul Foreman. Lo he puesto en el blog y, bueno, se lo podría pasar a cualquiera que tuviese interés por correo electrónico. Ahora no te puedo decir la dirección exacta.
Pues si quieres saber más de mapas mentales, ya lo sabéis, este sábado a partir de las 4 de la tarde y en la Antiliburudenda aquí en Bilbao. Hoy comienzan estas jornadas por la tarde y hay actividades concretamente en la Universidad de Deusto, pero otros días, por ejemplo, veo aquí el viernes en el ICA Ateneo, también en Saspicatu, en el Gasteche. Luego hay también en la Antiliburudenda, en el Frontón de la Esperanza, en Bilbo Rock, bueno, en un montón de
M3 Labs, de sitios, también M3 vamos Labs. A citar M3 Labs, porque parte de la gente que forma parte de la plataforma y los principales impulsores pues son M3 Labs, el Muelle 3 de Marzana, ahí también va a haber algunas jornadas.
También estoy en el sábado por la tarde, luego también estoy viendo en Lemono, en el Guggenheim, bueno, por todo Bilbao. Sí. Comienzan esta tarde y hasta el domingo. Muchísimas gracias, Eleder, y mucha suerte.
Gracias a ti, Lorca. Voy a dejar mi dirección de correo electrónico por cualquier consulta que tuviese la gente. Mi dirección es eleder.aurteneche@gmail.com. Y por otra parte, puedo dejar la de Arte Libre Digital, info@artelibredigital.net, creo que es.
Pues muchísimas gracias, Eleder. Agur.
De nada, agur.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula.
Continuamos volando y sin miedo, además, a caer ni a estrellarnos. Recuperamos ahora, vamos a saludar a otra de nuestras amigas que este curso pues se van a subir a la cubierta de nuestra lata pirata. Ella se llama Amparo Pimiento, y en su espacio, en su hueca, chiquita ventana aquí en Mar de Fueguitos, pues el azul es, entre otros, protagonista. Una guajira en azul sirve de sintonía a su espacio, y también el azul está en el título de este espacio, Ritos Azules y Contrasueños. Las cosas más bonitas que hemos escuchado sobre el azul, y más sorprendentes también, está una que leímos en un libro del escritor mozambiqueño Mia Couto, en uno de sus relatos. Ese libro se llamaba Tierra Sonámbula, y ahí decía, en uno de los relatos, decía que el color azul tiene el nombre acertado, y contaba por qué. Tiene las iguales letras de la palabra luz, pero como si fuese su femenino al revés. La luz en femenino y al revés nos da el azul. Escuchamos Amparo Pimiento, le saludamos ya, Ritos Azules y Contrasueños. Un jueves más.
buenos días. Hoy de nuevo no se me puede escapar. Dejo un abrazo para que lo compartan todos y todas. Y también no se lo pueden quedar. Romper fronteras, la tentación, el barco, alboroto, voces, llanto, ecos, botes salvavidas, viaje no finalizado, el mundo del bienestar, la tierra de las oportunidades, su identificación, su delito, sin papeles.
Hasta aquí ya nuestra travesía de hoy. Se nos está acabando el tiempo, no da para más hoy. Eso sí, os recordamos, anunciamos, si todo va bien y hay suerte, mañana música en directo aquí en Mar de Fueguitos. El rockero valenciano Manolo Tarancón se va a pasar por aquí para presentarnos su último trabajo, su tercer disco de estudio, que va a estar presentando además en un concierto mañana viernes por la noche en Bilbao, en la sala Cotton Club, creo, si no me equivoco. Si todo va bien, mañana por la mañana le tendremos aquí. Nos ha dicho que vendrá con su guitarra y que, si hay suerte, podrá incluso cantarnos algunas canciones. Veremos qué sucede mañana. Hoy lo dejamos aquí con el azul más latente que nunca, con el ánimo más azul que nunca. Vamos a despedirnos con la música, otra de las canciones de este Hans on Pando, de este curioso músico Pando, que, como os decía al comienzo, hoy reside en Londres desde hace ya un tiempo. Tercer álbum del misterioso Pando y este blues para despedir hoy Mar de Fueguitos. Mañana, si podemos, más y mejor. A ver si hay suerte. Que seáis felices. Agur.
Sense any remedy as long as it doesn't work, any music as long as it's badly played, art without craft, any time but the future.